Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Mañanita fresca, más bien tirando a fría, nublada, de martes aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Ya estamos a 14 de enero. Amigos, comenzamos Forma y Fondo. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Como siempre se los decimos, no lo quiero olvidar. Y si alguna vez se me pasa, sepan que siempre los tenemos presentes. Saludamos con mucho gusto a los que van manejando, a los que andan en las calles y avenidas de la ciudad, porque esa es su forma de vida, son choferes de transporte público, de plataforma o de taxi, o porque es el momento de trasladarse a su destino. A todos ustedes que se hacen acompañar de Radio Metrópoli, qué bueno que están en nuestra sintonía. Quédense con nosotros en el programa de hoy. Tenemos, como siempre, muchos temas que abordar, muchos asuntos que ustedes nos plantean en la agenda, que nos comparten de lo que les preocupa, de lo que les parece que es mejor o que está mal, a través del WhatsApp o a través de las llamadas telefónicas en cabina. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Como siempre, pues tratando de plantearle los temas que le son de interés. Y antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, pues la verdad es que me quedé con el ojo cuadrado con la presentación ayer del Plan México. Bueno, no alcanzó ni a madurar el comentario o el análisis que queríamos, pues más o menos sacar del informe de los 100 días, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presenta el Plan México y yo platicaba con Mario Muñoz. 227 mil millones de dólares, Mario, ¿no se habrán equivocado? No, ¿qué es lo que quieren hacer que circule por aquí en el siguiente sexenio? Pues vamos a ver si es posible. Si ustedes nos escuchan desde más temprano, quizás alcanzaron a escuchar el análisis de nuestro amigo que siempre hace pues una reflexión rápida, pero además puntual, de la situación económica aquí en el país. Pues sí se antoja complicado, ¿verdad? Que se atraigan todas esas inversiones por todos los factores adicionales. Pero vamos a revisarlo y a revisar mucho más. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Ayer hizo sol, hoy no. Agárrese porque seguramente va a estar así todo el día. Pinta para que esté nublado y con lluvia en algunas partes.
Sí está, es un nublado denso, Mario, ¿no? De esos nubladitos que se van y regresan, sino como que se ve que la capa de nubosidad está densa ahí en el cielo tapatío.
Sí, por lo tanto, ya sabrán. Y yo apenas que me estoy recuperando, nomás vi.
No, Mario, pues, cúbrete bien. Pues, te dijera, tómate un café, pero pues ya no sé ni qué recomendarte. Pero, pues, bueno.
Pura agüita.
Cuestión de, también puede ser un tecito. Pues, toma costumbres inglesas, Mario.
¿Cuál es?
Pues ellos no son cafeteros, desde siempre han sido más bien una nación acostumbrada a tomar té. Y hay tés de muchas infusiones y de muchas hierbitas para que te protejas la garganta.
Uno de jengibre para que amarre.
Ah, pues mira, lo recomiendan mucho. Y como el jengibre es fuerte, lo preparan con combinaciones, con hojas de limón o con manzanilla. Qué sé yo, hay cantidad de oportunidades para que tengas la garganta cuidada.
Pero bueno, a ver, vamos a analizar este tema del Plan México. No sé qué tan buen timing hayan tenido. Creo que debieron de haber dejado pasar una semana para que la gente pues dialogara, platicara, analizara los 100 días de informe de Claudia Sheinbaum. Pero sí como que encimaron una cosa con la otra.
No, pues mataron el informe.
Y mataron el informe. Sí, dices, ¿no? Muy buenos para la comunicación, ¿eh? ¿Cuánto nos costó el informe? Porque lo mataron, pero rapidito. A lo que vale la pena echarle un ojo es al Plan México. ¿Por qué? Porque es como una convocatoria a la iniciativa privada para decirles, súmense al gobierno para mejorar la economía del país. Ya sabemos que la expectativa o la perspectiva más bien económica no es muy positiva la que se prevé para 2025. Muchos dicen que vamos a estar librando apenas el crecimiento del 1%.
Yo he visto, Mario, perdóname la interrupción, pero análisis de algunos economistas, la economía también es un poquito como, perdón, voy a decir algo que a los profesionales de la economía les puede sonar como una grosería, pero es un poco como el tema de los astros. Bueno, uno se encuentra opiniones tan distintas, algunas hasta tan confrontadas, que uno dice, oh, pues pónganse de acuerdo. Voy al punto. Revisaba una puntualización de una economista de la Universidad Panamericana, que además asesora a Canaco Guadalajara, Nora Ampudia, y ella advertía que 2025 puede ser un año de decrecimiento, por diferentes factores. Evidentemente no lo dijo así como, a mí se me ocurre que, ¿no? De hecho, para quien guste, le puedo compartir la columna de la de economista Nora Ampudia. Insisto, creo que no es solamente su tarea como universitaria y académica, sino que además es asesora de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y ella veía pues que hay diferentes factores que pueden llevarnos a un no crecimiento. No menciona que vaya a haber una recesión, pero sí como que no vamos a alcanzar a lo mejor a crecer en 2025. Es un análisis, ¿no? Así como de inicio de año.
Pero a mí me parece muy certeros, Jonas, cuando hay, sobre todo el Banco de México o también organismos internacionales que te advierten, a ver, la economía internacional o la economía mundial está en esta situación, esto repercute a México, la situación de China, de Estados Unidos, que pudiera estar también afectando a México, pero...
Y las amenazas de Donald Trump.
Sí, sobre
eso,
todo.
Eso cómo le ha pegado a todos lados.
Al peso que... Que bueno, estamos, hace rato estaba viendo que 21.20 a la venta en ventanilla, y espérese, en esta semana creo que pueden ser las variaciones importantes. Hay quien dice que se va a estabilizar en 20 pesos, pero bueno, lo que se remarca de este plan, que por lo menos las grandes cúpulas lo respaldaron, incluso fijaron algunas inversiones como Amazon, millonarias las inversiones, pero mire, deja... Para darle algunos detalles rápidos, porque meten o mezclan indicadores que se ven un poquito fuera de la realidad con otros datos que también dices, bueno, eso ya lo sabíamos. Entre lo que llama la atención, el primer reto es que México ahorita está en el lugar 12 y quieren que sea el lugar número 10. Que esté dentro de los 10.
O sea, la sí, verdad, yo no digo, creo que al ciudadano común pues no nos dice gran cosa eso, ¿no?
No, tú dices, si a mí es estar en el número top 10, ¿eso significa que voy a tener para comer? ¿Que no me va a faltar hospitales para atenderme enfermedades? ¿Que no me va a saltar el delincuente a la vuelta de la esquina? Pero fíjese, lo ambicioso que parece esta meta de bajar al lugar número 12. Nos dicen que en el 2018 México estaba en el lugar número 15 y desplazó a España y a Australia, que les dijo, con permiso, nosotros somos mejores que ustedes, vivimos mejor que en España y en Australia.
Y bueno, es que es un... Así como mencionamos la cotización peso dólar, así como mencionamos el tamaño bruto de la economía, pues no es un indicador que efectivamente nos hable de mejoría en la vida cotidiana, ¿no? Ciertamente no es que seamos mejores que España o que Australia, simple y sencillamente es el volumen total del aspecto económico o del intercambio del movimiento económico, es eso. Puede haber factores que desplacen por tamaño a una economía, pero no necesariamente que se reflejen en la bonanza de los habitantes de esa economía, en este caso de México.
Ahora, hay que subrayar dos cosas. Cuando hablamos de economía o del Producto Interno Bruto por país, pues evidentemente hay características de muchos que los hacen potencialmente atractivos y competitivos, ¿no? Pero fíjese, cuando México se ubica en el lugar número 12, lo que pretende es dejar o superar dos economías más en el sexenio. Déjale planteo quiénes son las economías mejores posicionadas. El primer lugar es para Estados Unidos, el segundo lugar es para China, el tercero es para Alemania, el cuarto es para Japón, el quinto es para India, el sexto es para Reino Unido, el séptimo para Francia, el octavo para Italia, el noveno para Brasil, el décimo para Canadá y el undécimo para Rusia. ¿A quién le vamos a ganar algún puestecito como para avanzar? Qué complicado se ve.
La verdad es que esa no debe ser la meta. Yo creo que lo establecen en el Plan México como un parámetro de muy fácil aprehensión, ¿no? decir, oye, estamos en el lugar 12 y vamos a pasar al 10. Pues sí, eso es como, insisto, pareciera como competencia deportiva. Y no es el tema. Más bien creo, Mario, que tenemos que enfocarnos en aspectos como la inversión externa, porque tanto se habla de la relocalización o el nearshoring. El punto es cómo nos hacemos atractivos para que empresas traigan aquí su capital. Y no solamente vengan y se instalen aquí a producir, sino que generen oportunidades de trabajo, tengan proyectos de largo plazo, no nada más así como inversiones que sean, como le llamaban antes, ¿no?, capitales golondrinos. Están aquí un año, dos años, tres años y luego se van y dejan más daño que beneficio. Vienen y aprovechan nuestros recursos naturales o vienen a contratar gente porque cobra menos. No, se trata de que la economía se fortalezca lo suficiente como para que digan, pues el mejor espacio para instalarnos es México, porque tienen gente capacitada, porque tienen agua, porque tienen energía y porque tienen seguridad jurídica. Pues esa es la chamba que hay que hacer. Porque si tú eres un inversionista extranjero, grande, mediano, pequeño, y dices, ¿me voy a México? ¿A dónde?
¿A qué?
Sí, claro, primero. Ah,
¿de hacer turismo o SAS?
No, no, hacer negocio. Ah, no, pues. Porque nadie anda regalando el dinero. Voy a instalarme para ganar.
Sí, es atractivo México, por donde lo veas, desde el clima, por lo menos desde el clima, y luego le suma, me refiero al clima,
al clima, al meteorológico, o al clima financiero, no, o al clima de seguridad.
No, al clima meteorológico. Sí es atractivo, y aparte es económico. Porque no es lo mismo lo que cuesta la mano de obra en Estados Unidos que aquí, ¿eh?
No, claro que no, o sea, ni aquí en muchos otros países.
Llegan a robar prácticamente de lo económico que es la mano de obra.
Pero luego, digo, ya estamos viendo muy, así como picando aquí, picando allá, Mario, pero luego pasa, aquí ha sucedido, que llegan a instalarse aquí y dicen, necesito mano de obra. Pero necesito mano de obra que esté calificada, que sepa hacer esto. La tenemos, pues no, pero dame tiempo y empiezo a preparar a los muchachos. Son una serie de factores que se van combinando. Pues a mí me parece una meta muy ambiciosa y pues como habitante de este país, ojalá que cuando vaya a terminar el sexenio, cerca por ahí del 2029, la presidenta nos pueda decir, ¿qué húbole? Ya somos la 10, se los dije, vean de qué tamaño creció la economía, vean todos los beneficios que hemos logrado. Ojalá que sí pase. Me parece que hay muchos obstáculos, pero no quiero ser pesimista así a priori.
Mire, 13 metas que para el gobierno son tangibles para cumplirse en este sexenio. Uno, bajar del lugar número 12 al 10 entre las mejores economías del mundo. Dos, elevar la proporción de inversión respecto al PIB, es decir, mantener la proporción respecto al Producto Interno Bruto arriba del 25% a partir de 2026 y arriba del 28% en 2030. Tres, 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores estratégicos. Ahorita somos 22 millones de empleos formales, ¿no? 22 millones, pues es una generación de 1.5 entre 6. Ta 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 ta, ta, ahora 3 por 3, 6, 4, 6. Punto número 4. 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México en sectores estratégicos. Pues a ver si es cierto, porque evidentemente cuando llega la proveeduría de Estados Unidos nos pone un baile, o del extranjero, ¿no? Hay que ver cómo se licita, hay que ver cómo se llega a la inversión, pero pues ese reto me parece un proteccionismo lógico, ¿no? Meta número 5. Crecer 15% de contenido nacional, que las cadenas de globales de valor en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico, de semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros, es lo que se pretende que crezca un 15%. Creo que sí hay posibilidades, sobre todo en semiconductores, en farmacéutico, en donde Jalisco es...
Jalisco está, bueno, y otros estados. Tenemos mucho potencial en ese sentido y ojalá, Mario, que no sea nada más discurso.
Sí.
Crecer lo que producimos.
Y luego, el sexto, 50% de compras públicas serán de producción nacional. Las compras públicas serán una herramienta de desarrollo. Y es el proteccionismo que también en parte tiene que ver con la proveeduría. Séptimo, vacunas hechas en México. Ya empezamos. Dice...
Pero no es descabellado, Mario.
Pues no pudimos hacer la vacuna patria, pues en plena pandemia.
Porque no tenemos infraestructura. Pero entonces, las cosas se tienen que hacer.
Pero mira,
poniendo el ejemplo aquel clásico, Si mañana en la mañana te quieres levantar a correr un maratón y no has hecho ejercicio en 10 años, pues claro que no, nada más va a ser a reventarte y a torcerte el tobillo en las primeras dos cuadras. Pero si empiezas a hacer una preparación, bueno, en un sexenio creo que podemos recuperar la capacidad de generar nuestras propias vacunas. En un sexenio, y poniendo de acuerdo. Tenemos cantidad de especialistas en medicina, pero pues bueno, se necesita apoyo y se necesitan metas reales.
Entonces, ¿por qué no tenemos la vacuna patria?
Pues porque fue un invento, un discurso político del expresidente López Obrador. Porque además, déjame decirte, porque eso se generó, nada más para revisar ese tema, que era una vacuna mexicana. No es cierto, todo el protocolo se había desarrollado en el extranjero. Pero pues era un tema que pegaba en el discurso. Bueno, hasta el nombre le pusimos a la vacuna.
Le pusimos nombre a la vacuna, nomás nos faltó la vacuna, hombre, ya ve cómo somos. Octava meta, de 2.6 a un año, se reducirá el tiempo total para considerar una inversión.
La tramitología.
50% menos trámites y requisitos en una sola ventanilla única de inversiones digitales. ¿Cuántas veces nos tienen
toda la vida
desde
los municipios
que van a reducir los trámites,
facilitarlos, implementar medidas tecnológicas? Tráigase la copia del acta de nacimiento que sacó su abuelita.
Oye, ¿no te parece absurdo cuando quieres ir a pagar el refrendo que te agarran ahí en la recaudadora y vengo a pagar el refrendo? ¿Cómo no? Trae copia de su credencial de conducir. ¿Qué tiene que ver la copia del...?
No, te pongo otra más fácil. Y yo sé que todos los que nos escuchan no han sufrido. Su acta de nacimiento, aquí está. Uy, no, esta ya tiene más de 30 días. Pero es mi acta de nacimiento. No, tiene que tener vigencia máxima de 30 días.
¿Sigo siendo yo?
Sí, oiga, pero es mi acta de nacimiento. ¿Cuándo la sacó? Pues hace 6 meses. Uy, no, 30 días máximo.
Claro que hay corrupción. Lo que quieren es ganar lana en las fotocopias.
Y en los trámites. Ese tipo de absurdos, pues sí. Así de pequeñitos, de minus. Imagínese cuando llega un canadiense y dice, oigan, yo quiero aquí poner una empresa, a ver su acta de nacimiento, 30 días de tramitada. Ah, pues es que ese es el tema. Bueno, pues ese sí me parece muy complicado, porque coinciden ahí muchos espacios de autoridad.
Novena meta, 150,000 profesionistas y técnicos anuales con formación continua alineada a sectores estratégicos y 100% de educación dual en media superior técnica. Ese fue algo así como que puro rollo.
Sí, es que es muy... yo no estoy diciendo que sea imposible, Mario, insisto, para que el mensaje no sea así como ustedes quieren verle lo malo a todo. Es que generar recurso humano... 150,000 personas al año, así como cerradito y seguro. Híjole, pues creo que hay demasiadas circunstancias que controlar.
Punto número 10, sostenibilidad ambiental, promover inversiones con prácticas con reuso de agua, inversión en energía limpia con respaldo, sistemas de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario. Esto es un incumplimiento sistemático, ¿eh? Y aquí es
Mario,
cuando
no
llegan
separamos la basura.
Llegan las empresas, dan una inversión y de repente los ayuntamientos o gobierno del estado o gobierno federal dicen, tienes que cumplir con toda esta sostenibilidad ambiental. Pues no puedo, porque no tengo lana para eso. Ahí luego, ¿no? En el proceso, pasa el tiempo y nunca lo hacen. Por eso vemos contaminado el río Santiago.
Por ejemplo.
Punto número 11, 30% de pymes con acceso a financiamiento.
Pues ese es un asunto de planearlo económicamente.
Se me hace mucho, porque imagínate en Jalisco, donde el 90% son pymes, le vas a dar financiamiento público al 30%, ay, ajá. 12, número 12, ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial. Ese sí creo que se cumpla, porque tenemos una riqueza que por más ratas que han sido los gobiernos o los gobernantes, no se han acabado a México y todavía nos queda mucho.
Y pues Mario, para empezar creo que hay que modificar el principio de comportamiento que se estableció en el sexenio pasado. Cero recursos para la promoción turística. Oye, espérate, pues se necesita...
¿Pueblos mágicos?
Y esa es una minucia. Había fondos pues muy vastos para promover el turismo en México, y los recortaron porque había un mal uso de ellos. Bueno, pues hay que...
Pues combate la corrupción, exacto, no le quites el dinero a los pueblos para promocionar. Último punto, ya para ir a una pausa, este tiene que ver con reducir la pobreza y la desigualdad. Este punto en especial me parece que ha perdido tanta credibilidad la medición de la pobreza en México que usted recordará, ese corrupto de Enrique Peña Nieto fue el responsable de cambiar la metodología entre los indicadores del INEGI y lo que medía el Coneval. Aún así hay cierta metodología o algunos puntos pues que todavía INEGI, son creíbles.
El INEGI rescata.
Por ejemplo, te puedo creer que haya empeorado la cobertura en salud, pero eso de que ay, redujo la pobreza, sales a las calles y dices, ¿en serio? Y conste que tenemos bono demográfico. Aún teniendo el bono demográfico, aún teniendo en las familias que hoy la mayoría ya trabajan, porque la mayoría de los hogares ya tienen hijos que están laborando,
apenas cumplen 16 y...
que no son una carga laboral tan fuerte como hace 10 o 20 años. Pues no sé, yo ahí la verdad yo ya no le creo al gobierno, ya cuando dan sus indicadores de que todo está bien, hay menos pobres, hay menos pobreza extrema, la verdad es que yo veo otra cosa diferente.
¿Tienes otros datos?
No, pues sí, y en los bolsillos de la gente se ve otra cosa diferente. Entonces, esos son las 13 metas del Plan México. ¿Usted qué opina? ¿Se siente que vamos a vivir mejor que, déjame
regresar, Australia o que...?
Fíjese, aquí ni aparece Dinamarca. No, pues sí, debemos estar orgullosos. Hoy estamos mejor que Corea del Sur, que Australia, que España, que Indonesia, que Turquía, que Holanda o Países Bajos, que Arabia Saudita.
Mario, pero vale la pena la puntualización. No es que estemos mejor, es que la economía mexicana es más grandota.
Representa más.
Es más grandota, el volumen es más grande que el de esos países. No es que estemos mejor.
Pero fíjate ahí cuando dices... Entonces, ¿es por el tamaño o el territorio? No necesariamente, porque se puede entender que estemos por debajo de Brasil, de Estados Unidos, de China, de Alemania, pero Japón...
Es que Japón tiene...
Francia...
Tiene empresas... Italia... Muy grandes.
Sí, son plataformas industriales...
Son mundiales.
Grandísimas, pero bueno, ya le hicimos un poquito a la economía...
Pues bueno, Mario, revisando como cualquiera puede hacerlo, no es necesario estudiar economía o un máster en economía, inversiones y finanzas, simple y sencillamente, pues revisar las propuestas que se hicieron públicas el día de ayer. Ya están generándose muchas opiniones, gracias a quienes están tomando el tiempo de escribir, nos dicen que ya es tiempo de hacer una pausa, yo nada más aprovecho antes de ir al corte, pues para agradecerle a quienes participaron ayer en nuestro sondeo. Ayer les decíamos, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el informe de los primeros 100 días, afirmó que hay logros en programas sociales y pronto iniciarán obras de infraestructura. ¿Te interesó o pasó desapercibido el informe de los 100 días? ¿Sí es importante? El 14%. No, falta interés. El 86%. Bueno, pues creo que tampoco es una gran sorpresa. Fue un informe pues un poquito extraño, un poquito más que informe, fue un evento político, pero es parte del interés del gobierno federal. Ya ayer lo platicamos, comentamos algunos detalles, compartimos algunos puntos de vista. Hoy solamente quiero agradecerle a quienes pasaron a votar, ya lo dijimos hace unos momentos, pues ya con el Plan México, el tema del informe de los 100 días, pues pasa a un término muy, muy secundario, y pues vamos a enfocarnos ahora en asuntos que tienen que ver, pues creo yo, con dos aspectos importantes. ¿Cómo vamos en la economía y cómo nos estamos preparando para la llegada de Donald Trump el próximo lunes?
Oye, yo supongo que hoy en la mañana el equipo de asesores de la presidenta debe haber dicho, y la regamos.
Que creo, Mario, me hago una pregunta, ¿cuánta participación tuvo en este Plan México la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard, que me parece que está empezando a ganar notoriedad como integrante del gabinete? ¿Qué tan fuerte fue la participación, porque esa no se declara, de Altagracia Gómez Sierra?
Mucha.
Del Consejo...
De la Coordinadora.
Empresarial de Asesores Nacionales, de personajes como Carlos Slim y tantos otros grandes empresarios que pues son tremendos capitalistas, pues yo me imagino que tienen mucho peso, aunque no pongan su nombre, aunque no aparezcan en los documentos, pues ahí están también haciendo pesar pues sus puntos de vista, las cámaras, el empresariado organizado, el propio secretario de Hacienda. Bueno, seguimos con esos temas, 38-13-15-15, 38-13-14-21. Volvemos rápidamente. Regresamos a Forma y Fondo, qué bueno que están en nuestra sintonía. Antes de ir a los mensajes de nuestros radioyentes, ya sea por llamadas telefónicas o mensajes que nos están poniendo en WhatsApp, Mario, algunos asuntos interesantes de considerar. ¿Regresan los diputados, Mario? Ya hay sesión.
¿A dónde? ¿A su casa?
No, al Palacio Legislativo.
Ah, ¿que se va a poner caliente la sesión el día de hoy?
Pues está un tema pendiente que ya habíamos platicado. ¿Se acuerdan que hace una par de semanas, poco más, poco menos, estuvo por aquí el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín? A él le preguntamos, entre otros varios temas, sobre un punto que estaba pendiente que ya tienen que abordar. El tema de esta reforma en la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, que no es una discusión que tengan que pues analizar como si les parece o no les parece, porque es una obligación dictaminada ya por la Suprema Corte de Justicia, para que se haga una reforma de manera que los menores de edad puedan establecer el cambio de género, si es que así les parece.
O sea, si hay un niño que se llama hoy José y tiene 12 años, si hoy se avala, si hoy se acata y se reforma el Código Civil, el niño a partir de, digamos, en 3 meses se va a poder llamar en lugar de Jorgito María.
Así es.
¿Y por qué?
Pues porque tiene un derecho que está contemplado en la Constitución y que avala la Suprema Corte, que es el máximo tribunal del país.
Pero es menor de edad, no tiene el responsable, es el tutor o el padre.
Ah, pues esa es la cuestión, Mario, que se estaría avalando eso ya obligatoriamente.
¿No estará confundido el niño y al rato se quiere poner dragón o gato, perro o murciélago?
Tiene que ver con temas trans y de género.
Ah, y es una orden de la Corte.
Así es.
Y los diputados tienen que acatarla.
El Congreso tiene que hacer la reforma.
¿Y si no?
Pues entra en desacato y vienen una serie de consecuencias, ¿no?
¿Hasta vote a la presidenta de la mesa directiva?
Así es.
Y
ya había pasado, si te acuerdas.
¿Han metido a dos al bote o a uno?
Yo recuerdo que le sucedió a un exdiputado, Gustavo Macías. A él le tocó en suerte ser el presidente de la mesa directiva y el Congreso incurrió en un desacato. Y deja de la privación de la libertad, la multa.
Pero la paga el Congreso.
No, pues lo dejaron solito.
¡No!
Así pasó. Y bueno, pues el tema pues tiene que ver con esa discusión. Hay otros asuntos que están también en puerta. Hay una iniciativa para generar un nuevo organismo de transparencia en el estado de Jalisco. Habrá una iniciativa en materia de transparencia que presenta el Poder Ejecutivo, el gobernador Pablo Lemus. La fracción de Morena también quiere que ya empiece la discusión sobre la reforma al Poder Judicial en el estado. Hay una presión muy puntual para que las elecciones en Jalisco, no las federales, las de Jalisco, para elegir jueces y magistrados, tengan lugar a más tardar en 2027. Pues creo que sí les empezó la agenda bastante apretada a los diputados. Vamos a ver qué es lo que acontece. Y un tema mucho más puntualito, más pequeño, ya lo hemos estado difundiendo en los noticieros de Cada Hora en la Hora, pero no por ser puntual y pequeño en comparación con las otras discusiones, deja de tener menos impacto. Ya anunciaron cómo va a ser el tema del cambio de placas, Mario. A partir de febrero empieza ya el cambio de placas. Pónganse ustedes listos, como me dice en la casa, para que las placas que terminan en 1 ya empiecen a cambiarse a partir del mes de febrero. Esto es haciendo el pago del refrendo, con el cambio de placas y la verificación gratuitos ambos, a los que terminan en 1, ya les estarían diciendo, aquí es a donde vas a recoger tus nuevas placas. Creo que son temas de amplio interés, el que tocábamos antes en el Congreso, pues por lo que se dirima ahí en el Congreso Estatal, y yo hacía referencia a Juan Pablo Aguilar, el dirigente del PAN, porque él decía
Juan Pablo Colín Aguilar,
siempre le quiero poner el Aguilar primero. Juan Pablo Colín decía, en el PAN no vamos a votar a favor. Pues bueno, ya veremos qué es lo que definen ahí los diputados, esa ya es chamba de ellos. Lo de las placas, pues ya nos toca estar atentos y seguir los trámites, que luego a veces se hacen muy confusos.
Oye, saludos a Mónica Magaña,
la presidenta del Congreso.
Dirían, ay, nanita, es la que se va a echar la bronca si el Congreso aprueba que no.
Pues, o si no cumplen con la orden judicial.
¿Y tú qué crees que pasa, Jonas?
No, yo me imagino que van a... Pues es un tema un poco parecido, polémico, porque implica cuestiones morales, porque implica cuestiones éticas, porque implica cuestiones culturales, porque implica menores de edad. Me parece que va a tener ciertos visos parecidos a lo de la interrupción del embarazo, el aborto. habrá discusiones, habrá quienes digan que no, y me imagino, ese ya es mi punto de vista, muy discutible si ustedes quieren, me imagino que van a ponerse de acuerdo y decir, bueno, a ver, ¿quiénes no quieren? Para que no vayan a echar a perder la votación, con que se apruebe y listo, y ya. O ver, hagamos la votación así como, como a las 3 de la mañana, para que nadie se dé cuenta.
Voto secreto, no se vale, voto secreto, y luego
hagamos
ahí...
Hagamos una excepción.
Levantamos toda la mano y simulamos que o nadie la levanta, pero en voto secreto definimos. Fíjese que, ya lo hemos abordado, pero fíjese qué polémico es este asunto. A mí, puedo entender que hay tendencias internacionales de protección en los derechos humanos que llevan a esto, ¿no? A que los ministros y las ministras hayan dicho, a ver, maestro, si un menor de edad se quiere cambiar de nombre en el acta de nacimiento...
No, quiere cambiarse de sexo. Bueno, no de sexo, de género.
Pero de nombre, pues.
Sí, bueno, lo del nombre es el documento oficial.
Pues es lo que decíamos el otro día del cuate este que está diciendo, a ver, ¿por qué no dices que eres perro?
Ah, pero ese es de otro tema, Mario.
Por eso, pero, a ver.
Ese ya es un asunto identitario y entran ahí otros derechos. El punto es el género, hombre, mujer, o, pues ya hay un abanico más grande, pero es proteger o velar por el derecho de la persona, así sea menor de edad, para que pueda tener la libertad de hacer ese cambio.
Yo diría, pues ya que tengas 18, haces con tu vida lo que te dé tu... ¡Ti! Lo que quieras. Fíjese este ejemplo. A ver, Jonás, hay que jugar a que tú eres el niño que se quiere cambiar de nombre. Yo soy tu papá. No le saques. Échale. Ya, llegas conmigo. Papá, échale. Vamos a actuar.
Mario, ¿pero qué te pasa, Mario? Estamos en un programa...
Por eso, porque es que sí es un buen análisis, fíjate.
A ver, Mario, vamos a suponer ese ejemplo, y ya llega el menor,
y
el padre de familia dice que sí o que no.
¿Estás incómodo para mejor...?
La verdad, sí, Mario, es un tema incómodo, o no es un tema incómodo, pregunto a todos nuestros radios.
Es preocupante.
¿Por qué?
Porque fíjate, ¿por qué?
Te estoy diciendo, aquí hay implicaciones de carácter moral, de carácter ético, de carácter cultural...
Hasta jurídico. Claro. Porque el padre es el responsable de los hijos hasta los 18 años.
El padre o el tutor.
Salvo que a los... Ya ves que hay menores infractores en ocasiones.
No, y hay menores.
Si cometes un delito muy grave, pelas.
Y hay una figura legal que implica que el menor se libera. Se me escapa ahora la palabra, estoy seguro que nos la van a aclarar, pero... Hay una figura legal por la cual el menor de edad puede liberarse de esa tutoría, si la considera...
¿Dónde?
No, es otra, Lulú, pero ahora lo recuerdo. No,
que se declare que él pueda actuar...
Pues, para tener autonomía.
Pero fíjate, el asunto es este, ya para no incomodarte, Jonás. Estás tú, padre de familia, mamá, papá, y llega tu hijo de menor de edad.
Menor de edad.
Menor de edad. Póngale 12 años para ponerle a la mitad, que son los adolescentes que a veces traen las ideas más revueltas. Y le dice, hola papá, soy Jorge y me quiero cambiar de nombre, me voy a poner María. ¿Qué respondería usted? Porque lo primero que a mí se me viene a la mente es, espérate, yo soy responsable... Pues prácticamente de tu vida en este momento, si pasa algo, evidentemente... Yo asumo la responsabilidad de hogar, alimento, educación, recreación, etcétera. ¿Usted qué haría? Tranquilamente diría, está bien, cámbiate de nombre sin problema, no pasa nada, de todos modos eres mi hijo. O habría una reacción enérgica y decir, estás mal. Como dependes de mí, económicamente y en todos los sentidos, cuando tú tengas mayoría de edad y que ante el Estado eres o te haces valer tú, por tu propio pie, mano, todo lo que quieras, como le quieras llamar, pues ahí sí ya haz lo que quieras con tu vida, pero ahorita te aguantas y te esperas. A mí me parece que es la reacción normal de la gente.
Muchas gracias a Estela Quiroz, perdón, es la emancipación.
Sí.
Gracias, Estela, muy amable, gracias. Emanciparse es lo que pueden hacer los menores.
Entonces, yo no sé si sea una regla o una reforma inoperante. Es posible que se difunda pues en grupos minoritarios, pero sí yo veo que es totalmente incongruente a lo que actualmente se te exige como padre o tutor, que de pronto ya el menor ya quiera hacer lo que él desee, como cambiarse de nombre en el acta de nacimiento.
O de género, que pues, lo del nombre es lo de menos.
Pues sí, pues es el fondo. Aunque luego ahí dices, pues de género, ¿qué? O sea, sigue siendo hombre, o sigue siendo mujer, o qué. Se oye, fíjese cómo se puede ir hasta retrógrada para a las tendencias internacionales, pero para allá va el mundo, pues, el mundo va a ese tipo de derechos.
Bueno, pues...
Bueno, tema tan complicado, ¿no?
El Congreso del Estado tiene que abordarlo y tiene que acatar una disposición que ya no es discutible, ya lo estableció el máximo tribunal del país.
¿Tú estás en contra?
A mí me parece que estamos llevando a los menores a un terreno de mucho riesgo, pero pues esa ya es mi opinión muy personal, Mario. No le encuentro sentido, porque finalmente... pues todos los menores de edad dejarán de serlo, van a llegar a ser adultos, y entonces pues podrán tomar sus mejores decisiones. Sí, esto, sí. Esto es un poco parecido, dispénseme que haga los comparativos en ese sentido, pero es un tanto como el tema de la liberación del consumo de drogas. Pues la verdad es que las personas van a consumir lo que se les antoje, esa es una realidad. El punto en el que la autoridad debe plantearse es, ¿lo regulamos para que no haya un daño, por ejemplo, a la salud pública? ¿Establecemos espacios preventivos, atención, información? ¿O dejamos que esto fluya solo y que genere los daños que ya conocemos? Porque hay de diferentes rubros. Pues en este tema de la decisión muy personal de hablar de asuntos transgénero, derechos de sexualidad, pues creo que debiéramos reservarlo para los mayores de edad. Claro. Esa es mi posición, mi punto de vista, sin pretender resolverle la tarea a los diputados y diputadas del Estado.
Yo coincido. Creo que si quieres ese tipo de libertades, pues espérate a los 18. De todos modos van a hacer lo que quieran.
Sí.
En cuanto a cómo conviven, reaccionan, disfrutan de la vida o padecen de la vida. Al final de cuentas, los menores de edad siempre hacen lo que quieren, a capricho.
Y pues el tema pasa por seguir el mejor de los caminos. Pues mira, Mario, a mí me parece una incongruencia, hablando de ese tema, que estemos tan ocupados en garantizarles sus derechos de identidad y de sexualidad, pero pues no les garantizamos la seguridad, no les garantizamos el acceso a la educación, no les garantizamos...
a la alimentación y salud.
Creo que...
O sea, imagínate...
Queremos volar antes de aprender a caminar.
Todos pobres y analfabetas. Ah, pero ya tenemos, ya nos podemos cambiar de nombre y de género. El acta de nacimiento.
Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema.
Sí, está muy pirata eso.
Bueno, está explotando el WhatsApp. Y gracias a todos los que me están regañando, ¿eh? No crea usted que me voy a... Pues porque no me acordaba de la emancipación. Ya hay varios especialistas que nos están diciendo que la figura ya no existe, pero... Enseguida, después de la pausa, vamos a darle salida a lo que ustedes nos están comentando de estos y otros temas. Ya volvemos. Bien, pues estamos de regreso en Forma y Fondo y como dijimos, vamos adelante con los mensajes. Dice por aquí, y denme oportunidad, Polo Ballín, si aprobaron el aborto que era para salvar vidas, ¿qué no puede esperar el cambio de nombre? Buenos días, Jonás Mario, habiendo tantas cosas tan importantes por resolver en el país y salen con esto, dice Rosy. Me ahorro, Rosy, los calificativos. Jonás Mario, tienen razón, los padres deben ser enérgicos con sus hijos, dice María González. Por aquí, Alejandro Pérez González. Jonás Mario, espero que ustedes estén bien, les mando esta información para checar la discriminación que existe en la Dirección de Discapacidad del Gobierno del Estado. Ya casi está actuando de la misma forma como se actúa con la diputada Cecilia Márquez. Espero tener respuesta de esto. Les mando la información. Alejandro Pérez, presidente de la Asociación Bastón Blanco de Jalisco, hace. Gracias. Lo revisamos, don Alejandro. Muy amable. Considero que mientras sean menores, debemos como padres velar por su seguridad y bienestar. Estas libertades aún no son aptas para ellos. Hay muchas incongruencias. Esto nos lo dice Lucero. Por aquí nos comparten una foto. Emancipación. La emancipación es una forma legal para que un joven de 14 a 17 años se libere de la custodia y el control de sus padres. En muchos sentidos, se considera legalmente como un adulto. Jonás Mario, no considero que sea un tema incómodo, a menos que exista transfobia y homofobia de por medio, dice Guillermo Castellanos. Luis B., emancipación, gracias, don Luis. Jonás, te refieres a la emancipación, dice Fernando Villa, gracias. Axel Gutiérrez, me recordaba que era la emancipación, también la señora Ramos. Boris de la O, también me decía lo mismo. Y Eduardo Martínez, Durruti de Alba, Osvaldo, también me decía Rogelio C. Bueno. Lo del acta es por si hay anotaciones que puedan ser obstáculos en el trámite. Con esa reforma de cambio de género en menores, como siempre, el MEXA llegando tarde a subirse a la ola woke. Afortunadamente el péndulo ya va de regreso al tiempo, dice desde Austin, Texas, Paula Salazar. Sí, fíjese, Paula, este es un tema interesante. Pareciera que se está generando a nivel mundial entre muchos grupos juveniles y en muchos países un regreso a posturas más conservadoras. Veremos, esos son cambios culturales que se van dando con el tiempo. Alfonso Galván, ¿qué opinan del programa Médico en tu Casa? No lo he visto, don Alfonso. Ciertamente ya no se ha mencionado y no he conocido de casos de personas que estén recibiendo ya las visitas de los médicos en su casa. Evidentemente, digo, como programa y como política pública me parece que es muy benéfica, al menos en sus pretensiones, en sus objetivos, pero no me he dado cuenta, hay que revisar en qué nivel de aplicación va. ¿Qué conservador y antiderechos? Dice, se pongan a leer un poquito sobre identidad de género. Una cosa es la identidad de género y no de especie. Ojalá no comiencen a decir que para qué votan las mujeres. No nos puso su nombre, pero ahí dejó la crítica. Saludos, Mario Jonás, soy Raúl. Ya estoy emocionado porque el 6 regresa, no, el día 20. En 6 días regresa el mejor presidente, Donald Trump. El terror de los demócratas y el TikTok.
¿Quién dice eso?
Dice Raúl.
Don Raúl.
Raúl González.
Oiga. Bueno, ya nos veremos al rato.
Dice también por aquí, ayer no alcanzaron a leer todo mi mensaje, dice la señora Mora. Lo comento es que Tequila está en pésimas condiciones. Mi pregunta, es un pueblo mágico, solo es en el centro. Por eso sugería que invitaran al presidente municipal de Tequila y explique en qué se están usando los recursos que llegan a ser de Tequila un pueblo mágico. Pues no, ya no hay recursos, señora Mora. ¿Por qué no se le da mantenimiento al resto de la población? Ni las tequileras tienen bonitas las entradas, ni quienes venden cantaritos. Sí, decía que muy fatal.
Fíjate
el pavimento y el pueblo.
Las periferias, al ser un municipio tan pequeño, las periferias dan pena ajena, ¿eh? O sea, sí se necesita más inversión. Bájenle a los empresarios, lana, pues nomás se enriquecen ahí.
En las primeras semanas de gobierno hubo mucha polémica con la gestión de Tequila. Entiendo que ahí hubo alternancia, ganó la oposición, en este caso el presidente es de Morena, y bueno, que entró en conflicto con todos los regidores. Yo creo que están en pleito político antes que atender los servicios de una ciudad que es pues un emblema nacional.
Que trae un bronconón el alcalde con los empresarios, que porque el alcalde ahora sí les quiere cobrar impuestos, y que pues como que dicen, espérate, pues si aquí ni se paga eso, aquí nomás se toma tequila.
Bueno, dice Agustín Barbosa, ¿a dónde van todo el dinero de las infracciones vehiculares? Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pues eso ya es tema de administración de la Secretaría de la Hacienda del Estado. Buenos días, en el Plan México faltaron puntos, seguridad, aeropuerto en Ciudad de México que sea seguro, eficiencia en carreteras federales que estén en buen estado, que ya no se inunde Chalco, etcétera, etcétera, dice Juan Carlos Márquez. Los de Morena ya se sienten daneses, dice el ingeniero Sergio Segura. Jorge Barragán, el Plan México es un inédito esfuerzo que convoca a muchos sectores que antes no eran tomados en cuenta, siempre habrá agoreros que pronostican el fracaso. Bueno, yo fui muy puntual, don Jorge, en no querer ser pesimista a priori. Dice Omar Toscano, muy interesante el plan presentado por la presidenta, sin embargo, hay varias contradicciones sobre las acciones que se están ejecutando. Pues Mario, nos queda tiempo para llamadas.
Gracias a Octavio López. Para cambiar un nombre, por ejemplo, J. punto por Jesús o J por José, es un problema, es que se tiene que judicializar, y sí, es un problemón. José Luis Otelo, ojalá la presidenta Claudia salga como salieron tres antecesores que le dieron una patada a su antecesor, como hizo Lázaro Cárdenas, Cedillo y Calderón. Benjamín García, el gobierno federal debe mejorar para atraer inversión extranjera, seguridad, certeza jurídica, electricidad y agua. Raúl Villalobos, se van a cumplir solo dos puntos, turismo, porque tenemos grandes atractivos, y es verdad que la reducción de la pobreza es un tema muy trillado.
Bueno, se siguen llegando comentarios, aquí nos comparten hasta varios videos. Yo quiero aprovechar porque me van a quedar pendientes muchos mensajes, pero vamos a darle. Todavía nos queda, digamos, un minuto. Señores, buenos días, no tenemos medicinas. El narco está posesionado en el país. Gobiernan porristas de la dictadura de Venezuela. Son demasiado optimistas. Démosle gracias a Dios que no nos vayamos más abajo. Es lo que dice C. Velázquez, el señor C. Velázquez. Por aquí nos comparten un deseo de buen martes. Igualmente para ustedes, Lourdes Mendoza, para que los inversionistas vengan a México. México debe ser un país seguro y que se respeten los contratos sí o sí. Jonás Mario, soy Salvador Méndez. No sean pesimistas sobre el Plan México. No, no. No es pesimismo a priori. No sean negativos. Si llegamos a ser la décima economía del mundo, o la novena o la octava, en lugar de criticar, echen porras y tengan fe y apoyen. Don Salvador, yo estoy en total coincidencia con usted, solamente que me parece que la fe y las porras pues no son factores que intervengan en la economía. Hay otros asuntos más puntuales, más precisos que hay que atender. El dólar está en 20.51, no en 21.50, como dijo Mario. Soy José García, pues no sé dónde lo vio, don José. Jonás Mario, buenos días. La señora Sheinbaum y su asesor muy personal oculto en Palacio mató su informe porque no se sostiene con nada. La terca realidad no se adapta a sus otros datos. Es desde Burnaby, en Canadá, Enrique Garibay. También nos manda saludos Rafael González Delgado. Nos comparte la cotización peso dólar. Y Alfredo Martínez, la fracción del PAN no ha hecho nada bueno por Jalisco en las últimas décadas. Aquí le hace una crítica a los panistas. Y bueno, antes ya de irnos, Mario, pues por ahí nos avisaron que finalmente ese tema muy polémico, que no lo van a abordar en el Congreso el día de hoy.
¿Cuándo?
Pues como que no se pusieron.